Así que vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 2. Epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 6 al 7. Dice así: Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hemos estado estudiando estos dos versículos tan importantes, hermano, porque hace ya un tiempo, dentro del marco de este estudio de la última semana, hemos estado también analizando la manifestación del anticristo. Este personaje que la Biblia anuncia que va a ocurrir, que va a asomar una vez que la iglesia sea arrebatada, este inicuo, este cuerno pequeño que dice el profeta Daniel. Este anticristo, como lo llama Juan, o la bestia, como estuvimos estudiando en Apocalipsis capítulo 13. Siempre cuando llego a este punto, aclaro que toda la escritura es útil para nuestro crecimiento en Cristo. Es decir, las profecías nunca van a ser impertinentes ni pérdida de tiempo, como se dice el día de hoy. Estar estudiando el anticristo, a pesar de que la iglesia no va a pasar, eso es importante, no va a pasar en el periodo del anticristo, nos permite entender la soberanía de Dios. Al ver, ¿no es cierto?, por las escrituras, cómo todo el tiempo está controlado por Dios. Entonces hemos visto ya pasajes tan claros cuando habla de que se le concede autoridad a este anticristo, a este personaje, a este inicuo, por 42 meses, que equivale a la mitad de esta semana profética, es decir, 3 años y medio. Va a tener esa autoridad, tanto así que va a causar mucho daño al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, un antisemitismo brutal que se va a desatar a partir de la segunda mitad de la semana profética. Entonces, hemos estado aquí analizando en Segunda Tesalonicense, estuvimos harto tiempo detenidos en el Apocalipsis capítulo 13, pero hemos vuelto acá para ver estos versículos porque hay algo que detiene, que restringe o que impide el avance del anticristo, como lo dice aquí el versículo 6. Si usted ve, ahora sabéis lo que lo detiene. Los tesalonicenses aparentemente habían sido muy bien instruidos por Pablo. Acuérdense que ahí en Hechos capítulo 17 se revela en el viaje misionero de Pablo, en el segundo viaje misionero de Pablo, donde él llega a la región de Macedonia y llega a los tesalonicenses y estuvo algunas semanas ahí predicándoles el evangelio y se entiende por inferencia de que les enseñó también la escatología bíblica, es decir, los eventos del porvenir. Por esa razón, el apóstol Pablo le dice: Vosotros sabéis lo que lo detiene, en un sentido muy claro, muy específico. Ellos sabían que el anticristo venía. Era la enseñanza no solo de Pablo, acuérdense que el propio Juan, escribe en sus primeras, en su primera epístola y también en las otras, habla del anticristo, habla del anticristo que viene. Es decir, en la iglesia apostólica, en la primera iglesia, estaba la doctrina de este personaje. Estaban adoctrinados los hermanos a que iba a venir un personaje que se iba a poner en lugar de Cristo, cual usurpador y suplantador. Pero lo que estamos analizando ahora es que hay algo que lo detiene. Los tesalonicenses lo sabían muy bien, como dice el versículo 6, y esto dice el versículo a fin, con un propósito, de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, todas las cosas van a ocurrir en el tiempo que el Señor ha establecido. El Evangelio, amados hermanos, predicado allí en Tesalonicense, eso quiero también nuevamente subrayarlo, incluía el estudio sistemático de las profecías. Eso, ¿por qué es importante recordarlo? Porque hoy día no se habla de profecías. Hay muy pocas iglesias que están hablando de profecía por lo mismo. Por eso que es importante, porque la profecía es nuestra lámpara en un lugar oscuro, es una antorcha encendida, o la brújula que hemos dicho, nuestra carta de navegación. Si no, el barco se pierde, se extravía. Entonces, esa palabra que usa acá el apóstol Pablo cuando dice, sabéis lo que lo detiene, es una especie de dique que contiene el avance del anticristo, la manifestación. Esa palabra manifestación significa o viene de una palabra que es, ¿no es cierto?, apocalipto. Es decir, se revela el anticristo. No se puede revelar mientras ese alguien o ese algo está todavía aquí en el mundo. Entonces la pregunta que hemos estado estudiando y la semana pasada ya terminábamos con eso, ¿quién o qué es lo que frena, lo que restringe o lo que impide la manifestación, es decir, la revelación del anticristo? La conclusión, haciendo alusión exclusivamente a las Escrituras, es la presencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia, porque el Espíritu Santo vino a morar en la iglesia, se ha quedado en la iglesia, y una vez que la iglesia sea quitada de en medio, el Espíritu Santo también sube y comienza un trato tal cual como lo tenía antes de que apareciera este pueblo espiritual que se llama la iglesia. Por eso que es tan importante, hermano, tan importante. Cuando nosotros discernimos los tiempos, las Escrituras armonizan por sí solas. No tenemos que forzar nada. Es decir, si nosotros descubrimos a un pueblo terrenal con promesas terrenales que se llama Israel y lo distinguimos de un pueblo espiritual con promesas celestiales que se llama la iglesia, las profecías armonizan. Pero siempre tengo que recordar esto, que es lamentable. Hubo un tiempo en que esto comenzó a eliminarse, a negarse esta verdad. Y comenzó a enseñarse de que la iglesia tomaba el lugar de Israel, que en definitiva la iglesia era la Israel espiritual. Y todas las promesas asignadas al pueblo de Israel fueron transferidas, según ellos, fueron transferidas a la iglesia. Eso es lo que se conoce como teología del reemplazo. En otras palabras, la iglesia reemplaza a Israel. Y comenzaron a decir que el reino prometido a Israel es la iglesia. Y que el reino prometido de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, es cumplido en la iglesia. Eso no es así, amados hermanos, porque cuando nosotros sacamos esa conclusión, estamos obligados a alegorizar las escrituras y no creer las profecías de manera literal. Como lo he dicho en otras oportunidades, antes de Cristo, antes de la primera venida de Cristo, había más de 300 profecías de su primera venida y otras que se proyectaban hacia su segunda venida. Muchas de las que se cumplieron con su primera venida, se cumplieron de manera literal. Por lo tanto, creemos que en razón natural, en un análisis natural, tal cual como las escrituras fueron entregadas, ¿no es cierto?, debemos creer de manera literal que lo que está por cumplirse ha de cumplirse de manera literal. Por lo tanto, entendemos que hay un pueblo espiritual que asoma a partir de este cumplimiento de las semanas proféticas. Acuérdense que ya lo hemos dicho, esto es materia pasada, se cumplieron ya 69 semanas de las 70 en total y queda una semana pendiente que es la que estamos estudiando ahora. Pero entre la semana 69 y la 70ª semana, es decir, la última semana o semana 70, hay un paréntesis, hay una brecha, ¿no es cierto?, un tramo donde aparece este pueblo espiritual que se llama la iglesia. Una vez que la iglesia, que somos nosotros, salga, sale este ente, ¿no es cierto?, esta persona que detiene la manifestación del anticristo, que es el propio Espíritu de Dios. No podría ser otra persona, no podría ser ni el Imperio Romano, ni el Estado judío, ni Satanás mismo, ni la ley o el gobierno humano lo que detiene la manifestación del anticristo. Lo único que tiene poder y potestad para detener, para frenar, para restringir la manifestación del anticristo es Dios y solo Dios. Es la persona, por supuesto, del Espíritu Santo. Ahora, aclarábamos que la iglesia es en sí mismo, ¿cierto?, como creyentes, como cuerpo de Cristo, es sal de la tierra. ¿Qué es la sal? Lo dijimos, la sal era usada para detener la descomposición, para la preservación y la conservación de los alimentos. Por lo tanto, cuando se habla de que la tierra tiene que ser salada, hay un ente, ¿no es cierto?, que es la iglesia de Cristo, que en sí mismo, en su posición en Cristo, es lo que detiene, cual dique, lo hemos dicho, cual dique que frena el avance de la maldad y más la manifestación del anticristo. Pero una vez que la iglesia sea quitada, y obviamente la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, no habrá quien detenga al anticristo porque tendrá, ¿no es cierto?, el camino libre. Yo estuve indagando sobre estos términos, hermanos, que aparecen aquí en la Escritura en otras versiones. Por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante en el versículo 7, cuando dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, el Espíritu Santo en la iglesia. Eso es, hasta que él a su vez, note el pronombre personal ahí, hasta que él es una persona, a su vez sea quitado de en medio. Esta expresión quitado de en medio puede ser traducida también como quitado de en medio del camino. Es decir, imagínense usted cuando usted va en una carretera, ¿no es cierto? Y se encuentra con un accidente, con algo que impide el avance. En otras palabras, el camino está obstaculizado para que el anticristo se manifieste. Pero un día, este personaje que está implícitamente revelado aquí, él dice acá, con un pronombre, con una tilde marcadita ahí, dice, él a su vez se ha quitado de en medio del camino. Entonces el tránsito del anticristo tendrá esta rapidez, ¿no es cierto?, para manifestarse y que se cumplan los plazos que Dios ha estipulado. ¿Qué es lo que dijimos también para seguir avanzando? Esta expresión, a fin de que a su debido tiempo, habla de propósito. Porque Dios es un Dios de propósito. Dios no está experimentando, ni viendo, ni subsanando los errores de los hombres y elaborando un plan B para solucionar los fracasos y los errores. No, Dios es de propósitos soberanos que se van a cumplir al pie de la letra. Aquí la palabra fin es un para que a su debido tiempo se manifieste, dice aquí el versículo número 7. ¿Qué habla eso de su debido tiempo? Lo dijimos y ahí nos quedamos la semana pasada. De que todos los tiempos están visados por Dios, están autorizados por Dios. Daniel 2:21 es el que muda los tiempos. Y cuando hablamos de tiempo, hablamos de, ¿no es cierto?, de Kairos. Kairos es la época y Cronos, que es la secuencia del tiempo. Pero veíamos dos pasajes también muy, muy instructivos respecto a esto, que yo se los citaba ahí en Juan capítulo 2, ¿cierto?, versículo 4. La semana pasada los leíamos, Juan 2:4, cuando dice, ¿no es cierto?, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La decisión soberana del milagro en las bodas de Caná de Galilea era la hora de Cristo, no era la hora de María. Estuvimos aclarando un poquito eso respecto a la mariolatría. En Juan capítulo número 8, también versículo 20, si usted lo apuntó ahí, lo recordamos el día de hoy también, en Juan capítulo 8, versículo 20, vemos algo muy interesante aquí, que me gusta este versículo, dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, mire lo que dice, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Los tiempos están determinados por Dios. Los tiempos están claramente establecidos por Dios. Por eso que hago este énfasis cuando dice a fin de que a su debido tiempo se manifieste, está hablando de la soberanía de Dios, del propósito de Dios y de los plazos que Dios tiene establecido para que se cumplan las profecías. Nadie va a poder ni acelerar ni ralentizar el cumplimiento de las profecías. Finalmente, Gálatas capítulo 4, que también lo citábamos, Gálatas capítulo 4, bien digo, versículo 4 dice lo siguiente, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entonces nosotros ahora, hermanos, estamos esperando el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo será el día del arrebatamiento de la iglesia? No lo sabemos. Tenemos que estar velando y esperando a nuestro Señor. Acuérdense ustedes, amados hermanos, que la iglesia no anda por vista y no anda por señales. Esto es un gran llamado a todos nosotros que siempre somos proclives a mirar más allá de lo que debemos mirar. Buscar, especular, eso no debe ser. Nosotros debemos estar siempre esperando al Señor. Esto que estamos viviendo en la actualidad es parte de un tramo que nosotros estamos transitando que se llama el último tiempo. Esto lo quiero recordar. Este tramo del último tiempo tiene características que están dichas de antemano por Cristo y los apóstoles. Tiempos peligrosos, tiempos de engaños, tiempos de pandemias. Acuérdense usted ahí, lo dice Lucas 17, tiempos de enfermedades. Esto no nos debería sorprender, y también tiempo de apostasía que se va a ir incrementando en la medida que avanza el tiempo. Por lo tanto, estamos en un tiempo malo, en un siglo malo, como dice la Escritura, y de ese tiempo seremos nosotros librados. Por lo tanto, es muy importante, para pasar al siguiente punto, hermano, comprender los tiempos. Hoy día no se comprenden los tiempos, porque nadie está preocupado de esto. Se está preocupado, ¿no es cierto?, de lo presente, de lo temporal, de cómo influir políticamente. Lo hemos dicho muchas veces hasta la majadería, pero es necesario repetirlo. Uno lo ve día a día en comentarios, ¿no es cierto?, de hermanos que hacen sus comentarios a través de las redes sociales con una posición muy, pero muy natural respecto al evangelio, preocupados del político de turno, preocupados de esto y de aquello, todo centrado aquí en el plano temporal. Pero el Señor nos enseñó algo muy distinto, nos enseñó a que distinguiéramos los tiempos, a que pudiéramos comprender. Hay una gran enseñanza, hermano, y no quiero pasar por alto esta oportunidad para recordarla. Aquí, no sé si me acompañan aquí a Mateo capítulo 16, por favor. Mateo capítulo 16, cuando el Señor enrostra a los fariseos, mire cómo a los judíos judaizantes que cuestionaban, ¿no es cierto?, la enseñanza de Cristo. Aquí en el capítulo 16 de Mateo, por favor, en el Evangelio de Mateo. Capítulo 16, verso 1 en adelante, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Como siempre, ellos no buscaban al Señor para aprender de él. Ellos buscaban para ser capciosos, para tentarle, para hacerle preguntas maliciosas, malintencionadas. ¿Cómo buscarle el error? ¿Cómo capturarlo? Eso es de propio de fariseo y de los religiosos. Dice: y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, el Señor Jesús, respondiendo, les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Note, no dice no queréis, no podéis. Versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Esta expresión es muy, muy clara, muy determinante. El Señor nunca quiso debatir con ellos. Él les decía la verdad, y si ellos no querían oír, se daba media vuelta y se iba. Por eso que se enojaban tanto, porque imagínense ustedes, ellos con tanta autoridad, con tanta pompa religiosa, y que un nazareno los venga a ningunear en un sentido real, con toda la mansedumbre del mundo. Nuestro Señor Jesucristo reunía esos dos aspectos que son tan difíciles de practicar en uno como pecador, ¿no es cierto? Enseñar la verdad con firmeza, pero con mansedumbre. Que el Señor nos ayude y nos dé su gracia para hacerlo así, pero categóricamente los dejaba ahí con la boca abierta. Ustedes pueden distinguir el tiempo, el clima, pero no pueden comprender los tiempos, las señales de los tiempos. No se daban cuenta que quien les estaba hablando era el Hijo de Dios. Imagínense que el profeta Isaías había hablado hace 700 años que vendría un Mesías. El profeta Zacarías había dicho que el Mesías entraría en Jerusalén montando un pollino de asna. Que Belén sería la cuna, ¿no es cierto?, de este Mesías. Y ellos, conocedores, comillas, de las Escrituras, como lo leíamos en la mañana, escudriñaban las Escrituras, pero no se daban cuenta que las Escrituras daban testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso pasa también el día de hoy. Entonces, es muy importante elevar la importancia, valga la redundancia, ¿no es cierto?, de lo que son las profecías bíblicas para comprender los tiempos. ¿Qué estamos viviendo el día de hoy? Porque hay muchos que lamentablemente están confundidos. Hermanos amados, nosotros no estamos viviendo la gran tribulación. Tampoco lo que significa esta vacunación masiva es la marca de la bestia. Por favor, no perdamos la compostura en un sentido de un mapa, ¿no es cierto?, una navegación, una carta de navegación que nos enseña, ¿no es cierto?, de manera detallada, que hoy día no estamos viviendo el tiempo del anticristo. Entonces, comprender los tiempos es un llamado para todos los creyentes. Volvamos a Tesalonicense, capítulo 2, versículo 7 ahora. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Note que Pablo escribe aproximadamente el año 50 después de Cristo esta carta, y le dice, ya está obrando, esa palabra está en acción, está obrando, trabajando sistemáticamente el misterio de la iniquidad. Esta palabra iniquidad o misterio de la iniquidad viene de una palabra griega que es anomia, que en una transliteración ha pasado al lenguaje español, ¿cierto? Como anomia. Anomia significa sin ley. Nosotros hoy día estamos viviendo ya los visos, ¿no es cierto? Estas semblanzas de lo que será la sociedad en el último tiempo, cuando va a haber una anomia, pero ya desatada en el mundo. Y si nosotros estamos viendo eso, anticipo, chispazo, ya antesalas de eso, ¿cuánto más será cuando la iglesia sea arrebatada, hermano? Lo que viene a este mundo es desastroso. Entonces, por eso uno entra en ese sentido compartido de una preocupación, de un lamento, pero también de un gozo, porque el Señor nos va a librar de lo que viene a este mundo, y eso le damos gracias al Señor. Acordémonos de hace unos años atrás, había un personaje, todavía existe, ¿no es cierto?, que decía que éramos nosotros los que pregonábamos este tipo de enseñanza, los que hablábamos del arrebatamiento de la iglesia, que Cristo viene y que Maranata, etcétera, somos las ratas del Titanic. Acuérdense que eso lo dijo este caballero Dante Hebel, ¿no es cierto?, que todos los que pregonan que Cristo viene y que el Señor nos saque de este mundo de maldad son las ratas del Titanic. Entonces, qué increíble, ¿eh? Se cumple la escritura, porque la Biblia también habla de este personaje y de muchos otros. Dice que son burladores que andan según sus malvados deseos. Lo dice la escritura, no lo decimos nosotros. Pero bueno, el Señor tenga misericordia de estos que han pisoteado las escrituras. Ya está en acción, obrando el misterio de la anomia, el vivir sin ley, el vivir a espaldas de Dios. Pero dice el texto, solo que hay quien al presente lo detiene, lo refrena, lo restringe. Es el Espíritu de Dios. Y dice, hasta es una cota de tiempo, hasta que Él, voy a hacer nuevamente ese énfasis, estamos siguiendo, ¿no es cierto? Segunda Tesalonicenses 2:7. Hasta que Él, ese Él, note usted que es un pronombre personal. No es un artículo, no es un neutro, sino que es un pronombre personal. No podría ser otro sino el Espíritu de Dios. Hasta que el Espíritu de Dios a su vez se ha quitado de en medio. Es el que frena la manifestación de este inicuo, de este hombre de pecado, de este hijo de perdición, del anticristo, hasta que sea quitado de en medio, como lo decíamos delante. Esto también puede ser traducido hasta que sea sacado del camino. Es decir, no puede avanzar sino hasta que el Espíritu Santo salga. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? El día del arrebatamiento de la iglesia. El Espíritu Santo, amados hermanos, detiene el avance y la manifestación del anticristo, pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esto nos permite entender por qué el mundo está como está, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pero hay alguien que frena la manifestación de la corona de este misterio de la iniquidad, que es el anticristo. ¿Quién es el que frena? Es el Espíritu Santo. La cabeza del misterio de la iniquidad es el anticristo, el usurpador, la bestia que hemos estado estudiando. Pero quien frena el avance de este personaje es el Espíritu de Dios. Pasemos al versículo 8 ahora. Note, y entonces, alusión a este tiempo. En ese tiempo, ¿cuándo? Cuando se ha quitado de en medio del camino el Espíritu Santo, dice, y entonces se manifestará. Aquí está la palabra apocalipto, es decir, se revelará, se mostrará al mundo entero aquel inicuo. ¿Quién es el inicuo? Ya lo hemos dicho muchas veces. Este personaje, ¿no es cierto?, que la Biblia lo anuncia desde 600 años antes de Cristo, podríamos decir, las profecías de Daniel, el cuerno pequeño, el príncipe que ha de venir, el rey que aparece en el capítulo número 11, y si saltamos al Nuevo Testamento, el falso Cristo, nuestro Señor Jesucristo habló de falsos cristos, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, como lo dice acá Tesalonicense, que lo hemos leído, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Juan lo llama directamente el usurpador, el anticristo, el que se pone en lugar de Cristo, y también en Apocalipsis le llama, ¿no es cierto?, ya de manera revelada, la bestia, ¿no es cierto?, que sale del mar. Por lo tanto, no puede ser revelado sino antes el Espíritu Santo sale de en medio. Ahora, dice el versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo. Esta palabra inicuo, note que deriva también de un término griego que es el anomo, ¿ya? En otras palabras, es el que obra sin Dios ni ley. Es el que se revela la ley de Dios. Es el que tiene el carácter de su padre. El anticristo, el hijo del diablo. Nosotros debemos entender que Satanás no es que sea mentiroso, es que es la mentira, en esencia, es el padre de mentira. En él no hay nada de verdad, todo es mentira, todo es engaño, y el Señor lo reprenda. Y el anticristo llevará las señales, ¿no es cierto?, la impronta de Satanás. Fíjese que ya lo leíamos en su oportunidad, lo quiero repasar solamente. Daniel da referencias a este inicuo, a este anomo, a este que no hace caso a la ley de Dios. Por ejemplo, si usted ve aquí en Daniel capítulo número 7, versículo 24 al 25, dice así, alguna vez lo leímos, pero repasémoslo, dice Daniel 7, 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, note, plural, los cuernos, y un singular otro cuerno, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Es un cuerno pequeño, pero que tendrá mucho poder. Verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará, note lo que dice, en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué armonía más absoluta hay entre el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis? El anticristo, que aquí se le llama el cuerno, un cuerno con características especiales. Si usted revisa, ¿no es cierto?, ahí mismo en capítulo 7, nosotros vemos que en el versículo 8 se revela este concepto de cuerno pequeño. Leámoslo. Daniel 7:8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es el anticristo. Es el usurpador, es la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Es el hombre de pecado, el inicuo, que estamos estudiando en Tesalonicense. Coincide plenamente en una armonía de interpretación. Ahora, ¿qué quiero resaltar, amados hermanos? Es que este personaje no va a tener Dios ni ley. Va a ser a sí mismo Dios y ley, es decir, un anomo. Vive a espaldas de Dios, obrando el misterio de la anomia, de la iniquidad. No olvide nunca que la iniquidad es la esencia del anticristianismo. Nosotros ya lo estamos viendo en parte, hermanos. En muchas aristas lo estamos viendo. Desde que se ha, definido la sociedad a partir prácticamente del siglo XX en adelante, como una sociedad postmoderna, ¿cierto? En donde ya lo absoluto ha sido dejado, relegado, obligado, ¿no es cierto?, a olvidarse. En otras palabras, la obsolescencia de lo absoluto, del blanco y del negro, ¿ya? La Biblia nos habla en un lenguaje absoluto de un sí y un no. El Señor decía que tu sí sea sí, que tu no sea no. Pero todo lo que no viene de aquello absoluto, de mal procede, decía el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La era posmoderna dio por término al absolutismo y todo pasó a ser relativo. La verdad tuvo características relativas. Entonces la verdad tuya, dicen ellos, no es mi verdad, hay que respetarse, hay que ser conciliador porque no existen la verdad absoluta. Pero nosotros sabemos los creyentes que Cristo es absoluto, Él habló en sentido absoluto, no hay camino que conduzca a Dios sino solamente a través de Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es por mí, Juan 14:6. El propio Señor dice en un sentido general, ahí en Isaías 45 y 46, yo soy Dios y no hay más fuera de mí. Aquí no hay lugar al ecumenismo, a la conciliación de ideas, a la reunión de religiones, no, hay una sola, hay un solo camino, una sola senda para llegar a la salvación, cuál es Cristo Jesús, no hay otra. Por eso que plantear esto pasa a ser realmente un intransigente, un retrógrado, ¿no es cierto?, un anacrónico y todos los apelativos que siempre nos dicen. ¿Por qué? Porque estamos en una era posmoderna de una profunda anomia. Vivir a espaldas de Dios, vivir a espaldas de la ley de Dios. Este inicuo, este anomos, ¿cierto?, este cuerno pequeño, querrá cambiar todo, los tiempos y la ley. Será ley para sí mismo. Pero lo maravilloso de todo esto que estamos hablando es que Dios lo va a permitir. ¿Por qué digo maravilloso? No porque uno se goce en las tragedias que van a ocurrir, son terribles. Pero lo maravilloso es saber que Dios siempre tiene el control y que su plan sigue su curso. Amados hermanos, no sé si usted se recuerda que hace unas semanas atrás estuvimos hablando de la fe y la paciencia de los santos. La fe y la paciencia de los santos se sustenta en las promesas de Dios, no en lo que nosotros queramos que se cumpla o queramos evitar que se cumpla. Todo lo que estamos anunciando, repitiendo hasta el cansancio, hasta la, como decimos en Chile, hasta la coronilla, nuevamente lo mismo, ¿cierto? Puede ocurrir esa reacción. Un día se va a comprobar que es la verdad, amados hermanos. ¿Por qué lo decimos con tanta seguridad? Porque no es mi palabra, no es una palabra de un hermano acá. Es la palabra de Dios, hermano. Así como se cumplió, los profetas de antaño eran mandados presos por hablar la verdad, por decir la verdad. Entonces, el día de hoy es lo mismo. Quizá no nos mandan presos, no nos detienen, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Este personaje va a tener poder. Aquí en Daniel capítulo 11, ahora, mire lo que dice Daniel capítulo 11, versículo 36. Daniel 11.36 dice, y el rey, este rey es el usurpador, no es el rey de reyes, es el anticristo, hará su voluntad y se ensoberbecerá, se volverá soberbio, mostrará su verdadera identidad. ¿Cuándo? A partir de la segunda mitad de la última semana, es decir, los 3 años y medio finales. Y se engrandecerá contra todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Note el hasta, esa cota de tiempo que el Señor le tiene determinada. Esto no es para siempre. Hasta que sea consumada la ira, verso 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Este es el anomos por excelencia. El texto ahí de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice que se manifestará, es decir, se revelará, futuro, es un verbo futuro. El verbo manifestar o revelar está conjugado en futuro. Por lo tanto, de mala forma podríamos decir que era un emperador del tiempo de Pablo. No, está hablando de alguien futuro, como lo dijo también el apóstol Juan, el anticristo viene, es un personaje futuro. Entonces estos textos nos aclaran, amados hermanos. Volvamos a Tesalonicenses para ir avanzando. Dice, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, repetimos, y entonces se manifestará, se revelará aquel anomos, aquel obrador de anomia, es decir, a espaldas de Dios, se hará su propia ley, exigirá ser adorado. Ese es más o menos lo que reúne las características de este inicuo. Pero dice algo maravilloso. ¿A quién? Es una persona. ¿Por qué quiero detenerme? Porque muchos dicen que el anticristo es una institución. Para poder corroborar o afirmar la idea de que eran los emperadores romanos. Entonces, en el Imperio Romano, los Césares, esa institución tan dura de este imperio tan poderoso, los amilenaristas dicen, cuando hablan del anticristo, hablan de el papado algunos o hablan de los Césares de Roma. Pero aquí está individualizando, note usted, vea usted el versículo, dice, ¿a quién? Es un personaje individual. ¿Quién? El inicuo. el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, la bestia, en fin, todos los apelativos que la Biblia le entrega. ¿Se entiende? A quien el Señor matará. El Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Fíjese usted que esto ya está profetizado en el libro del profeta Daniel. Si usted se recuerda, tanto el capítulo 2, que habla de la imagen colosal en el sueño de Nabucodonosor, esto lo vimos hace ya varios meses atrás, ¿se acuerda? Y aparece una piedra ahí, que es clave para entender que es Cristo Jesús quien destruye a este imperio, ¿no es cierto?, encabezado por un personaje singular que se llama el anticristo, romano, por lo demás. De la misma forma acá, Tesalonicense, ¿cierto?, Tesalonicense, habla de que el único que va a destruir al anticristo, porque es el único que tiene poder sobre él, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo será eso? Bueno, aquí es donde yo quiero también detenerme un poco para que podamos meditar. Ya nos quedan los últimos minutitos. ¿Ya? Le ruego paciencia, hermano, hermana. Muchos dicen que esto ya ocurrió. ¿Ya? Hay una interpretación que se llama preterista. Yo lo he enseñado en otras oportunidades. El preterismo dicen así, de manera directa, de que todo esto que estamos estudiando ya ocurrió. Se cumplió hasta el año 70 de nuestra era, con la destrucción de Jerusalén, con la destrucción del templo. Ellos dicen que las 70 semanas se cumplieron. Pero el decir aquello, hermanos, nos obliga a obviar, ¿cierto?, muchas otras cosas que no están claras. Se vuelve una confusión el decir que esto se cumplió. Por ejemplo, ¿cuándo el Señor vino en poder y gran gloria para destruir este supuesto anticristo que era el Imperio Romano? No hay ningún registro en la historia que eso haya ocurrido, hermanos. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque aquí el Señor está revelando su gloria, que solamente se manifestará cuando Él vuelva por segunda vez. Y eso aún no ha ocurrido. Hay una inconsistencia en decir que todo esto es pasado, que es el Imperio Romano. Aquí dice el texto, usted lo puede leer, a quien el individuo, de manera singular, el Señor matará con el espíritu de su boca, que es una expresión muy propia de su revelación en gloria, el espíritu, el neuma de su boca, ¿cierto?, que es su palabra, pero aún más, y destruirá con el resplandor. De quedémonos en esa palabra, el resplandor. Esta palabra resplandor es una palabra griega que la hemos comentado muchas veces, que es el término epifanía. ¿Ah? Epifanía. Aquí dice en el original, ¿no es cierto?, en los manuscritos, dice al cual el Señor destruye. Perdón, cuando dice inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, el neuma de su boca, el espíritu, y destruirá con la epifanía de su parusía. Cuando dice resplandor de su venida, está hablando de la epifanía de su parusía. Dos conceptos que hablan de su venida. Su presencia. La palabra epifanía denota de la idea de gloria, de destello, de luz. Hay muchos pasajes que hablan de esto. Por ejemplo, hermanos, permítanme, con esto terminamos el día de hoy, que ya se nos fue el tiempo. Nos quedan minutitos. Dice acá Mateo 24. Mateo 24, hermanos, quiero que podamos entender esto que quiso decir el Señor cuando nos quiso enseñar algo tremendo que nosotros, si somos cuidadosos, lo vamos a entender. Versículo 23, Mateo 24, 23. Entonces, si alguno dijera, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, ¿qué dice? No lo creáis. La venida de Cristo será evidente, será epifánica, será gloriosa. Sigo, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Eso está ocurriendo inclusive el día de hoy. Hay muchos engañadores que se hacen pasar no solamente por Cristo, algunos exagerados, sino que como ministros de Cristo, y que hacen cosas, espectáculos, y la gente les cree. Versículo 25 dice, ya os lo he dicho antes, el Señor ya les había anticipado esto. Versículo 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, en las cajitas, en los sarcófagos, en estas cajitas que usa el catolicismo romano que se llama el Santísimo, ¿ah? Donde ellos dicen que ahí está Cristo, en la presencia, en la epifanía. ¿Y qué dice el Señor? No lo creáis, eso es mentira. Salid de ella, pueblo mío. Verso 27, aquí viene la razón por qué no debemos creerlo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Campo de batalla, campo de mucha mortandad. Cuando dice en el versículo 28, Mateo 24, 28, donde estuviera el cuerpo muerto, está hablando de los despojos. Habrá una mortandad enorme en esta batalla que ocurrirá en el día de la parucía epifánica, la epifanía de nuestro Señor Jesucristo. Es como el rayo que se muestra de oriente hasta el occidente. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis. Por lo tanto, el anticristo se manifestará y será destruido con el poder del neuma, ¿no es cierto?, del espíritu de la boca del Señor, y será destruido con la epifanía de la parucía del Señor, es decir, su venida en poder y gran gloria. Y le digo algo más. Él regresando con nosotros ya, su iglesia, glorificados. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por estas profecías que nos llenan de gozo, Señor, que nos permiten entender los tiempos, que nos permiten entender cuál carta de navegación, el rumbo que debe tener la iglesia en este tiempo de tanta confusión y de tanto humanismo que nos está arrastrando de alguna manera a todos. Qué bien nos hace detenernos y observar las profecías y recordar que nuestro Señor Jesucristo ya nos dijo, y está en las Escrituras, mirad que nadie os engañe, ya os lo he dicho antes. Padre Santo, ayúdanos a ser responsables, diligentes, como decíamos en la mañana, escudriñando las Escrituras y atesorando esta enseñanza, porque un día todo esto que estamos hablando, que aunque sea la voz que clama en el desierto, que nadie la escuche, pero todo esto se va a cumplir porque es tu palabra. Muchas gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.